Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Esa partecita de la voz creo que ya es inconfundible para la gente que escuche a esta agrupación californiana que tiene algo más de 38 años de carrera artística y que estuvo haciendo las delicias del público bogotano la noche del martes y la noche de anoche, con la doble fecha del concierto de Guns N' Roses en la capital del país. Esto hace parte de un trabajo discográfico que fue lanzado en el mes de febrero de este año y que tiene por nombre Hard School. Es un EP que tiene dos canciones inéditas, esta que estamos escuchando, que hizo parte del setlist de la presentación de los californianos en Bogotá, y otro sencillo que se llama Absurd. También tiene dos versiones en vivo de Don't Cry y You're Crazy. Y con esto abrimos Conexión RRUC en la mañana de hoy. Un saludo a todos los oyentes que están con las emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia en sintonía. Y por supuesto también a los que nos escuchan en diferido a través de cualquiera de las aplicaciones de podcast disponibles. Y comenzamos la ronda de saludos en la capital del país, hoy originando desde la ciudad de Tunja. Mi nombre es Diego Pérez y estamos originando esta emisión hoy desde UPTC Radio en Tunja. Saludamos en primera instancia a don Víctor Ogliastri en el centro de la ciudad de Bogotá, en el barrio La Candelaria. Don Víctor, ¿cómo vamos? Buenos días.
Buenos días, Diego, compañeros, oyentes, gracias por estar con nosotros nuevamente todos los jueves acá en Conexión RRUC, Conexión RUC, el programa de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y qué bueno comenzar con rock and roll. El rock and roll siempre cae bien a cualquier hora del día, definitivamente.
Efectivamente, don Víctor, y pues bueno, había que mencionar de alguna manera el éxito lleno total en el estadio Nemesio Camacho, El Campín. Muy buenos comentarios en Twitter. Y muchos están diciendo que, bueno, Axel no es lo que era hace 30 años, obviamente, la vida, los años y los excesos han pasado algo de factura, pero que en la doble presentación lo hizo bastante bien. Saludamos ahora, nos movemos un poco más hacia el norte de la ciudad, nos vamos para el sector de Teusaquillo, cerca ahí, si no estoy mal, me corrige don Fabián, a La Soledad. Y saludamos a Fabián Pérez en U Compensar Estéreo.
Diego, muy buenos días. Sí, señor, acá cerquita al barrio La Soledad, al Consejo de Bogotá, cerca a, bueno, toda la zona como financiera también de la capital. Hoy quien Bogotá nos recibe con un sol ahí como medio, como, ¿cómo decirlo? Como que no quiere salir, como que está ahí pensándolo en si nos da o no nos da un poquito de calor, pero bueno, con toda la energía y las muy buenas noticias que traemos hoy con Conexión RRUC.
Efectivamente, don Fabián, aquí Tunja, como siempre el pronóstico meteorológico está entre Tunja York y Tunjamaica, porque hay sol, pero hay una cantidad de nubes en todos los tonos de grises, un degradé lo más de bonito, Entonces, pronostica lluvia en la tarde, eso es más que fijo. Y nos movemos un poco más al norte de la ciudad y nos vamos para Área Andina Radio. Allá está don Andy López, muy buenos días, ¿cómo vamos?
Hola Diego, muy buenos días para ti, para Fabián, para Víctor y sobre todo para esas personas que se están conectando el día de hoy. Y pues con ese fondito de rock, donde claramente no solo las personas que asistieron a ese concierto lo disfrutaron, sino el tráfico en Bogotá, en ese sector, fue una delicia estos dos días. Espero que el día de hoy esté muchísimo mejor.
Sí, obviamente, porque los cierres viales alrededor del estadio y del Coliseo Movistar, pues obviamente eran complicaditos, y esa es una zona neurálgica, porque pues bueno, cerrar dos carriles de la NQS duele.
Total, además que al ladito, usted lo menciona, el Movistar Arena también estaba un show de otro artista, pero en este sector urbano, entonces, o sea, era muy complicado pasar por ahí, o sea, si quería pasar por otro lado, evite cualquier sector que fuera en la NQS con la transversal, eso viene siendo transversal 27-26.
Sí, transversal
fue un 27. Caos.
Sí, señor. Bueno, y yo creo que no siendo más, a esta hora vamos a comenzar con los temas que traemos para hoy en esta conexión RRUC y que esperamos ustedes oyentes los disfruten. Vamos a estar escuchando algo de Guns N' Roses, obviamente no podíamos desaprovechar la oportunidad de recordarlos exactamente casi a 30 años, don Víctor, corríjame, porque eso fue en noviembre del 92, la primera vez que vinieron a nuestro país y que fue un concierto más para la anécdota que para otra cosa, ¿no?
Fue un concierto maravilloso, fue un concierto donde definitivamente comenzó ese idilio que tiene Guns N' Roses con Bogotá, con Colombia, en ese primer concierto que se hizo en el Estadio El Campín en noviembre, y esa nunca podrá dejarse de recordar que cuando estaban interpretando November Rain,
comenzó a llover.
Comenzó una ligera llovizna sobre el estadio y todo el mundo estaba como enloquecido escuchando a Axl Rose cantando su November Rain mientras llovía literalmente en la ciudad de Bogotá. Muy buenos los Gunners, ¿no? Han tenido muy buenos trabajos, han tenido también esos problemas que hay en las bandas que sí, a veces se dejan de hablar por un tiempo entre unos y otros, pero finalmente como que puede más la vieja amistad que las rencillas, y ahí los tenemos otra vez a todos reunidos.
Exactamente, más adelante estaremos comentando, por ahora nos vamos con nuestro invitado en Conexión RRUC.
El invitado en Conexión RRUC.
Nuestro invitado en Conexión RRUC corre por cuenta de 6 Radio. Don Víctor, ¿de quiénes se tratan en esta oportunidad para comenzar esta conexión?
Eddie, estamos hablando del nuevo director de Biblored, que se llama Rafael Tamayo. Él busca dentro de lo que desea hacer en la dirección de Biblored, es lo de universalizar el acceso a la lectura y hacerla parte de los hábitos cotidianos de los bogotanos. Es Rafael, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Internacional de la Universidad de París, 2, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, abogado y teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Busca, como decíamos, universalizar ese acceso a la lectura y a los espacios públicos no convencionales dispuestos para ello. Actualmente se cuenta con 141 espacios para la lectura en la ciudad. Se busca abrir, obviamente, más espacios para esto y fortalecer y articular las 28 bibliotecas con las que cuenta la ciudad, los 95 paraderos para libros y para parques, las 12 biblioestaciones, los 3 espacios alternativos de lectura, el bibliomóvil, la biblioteca itinerante, en fin, todo lo que se mueve alrededor de las bibliotecas de Bogotá. Y precisamente estábamos dialogando con él, o dialogamos con él, porque hoy se abre un nuevo punto, una nueva sala de lectura con enfoque diferencial. Está ubicada en la Casa LGBTI en el centro de Bogotá, en la carrera 14 bis, número 2110, Barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. Y este nuevo espacio tiene la oportunidad para abrir y mostrar la apertura que se da en el marco de la apuesta de la Red de Bibliotecas Públicas por brindar estos espacios alternativos para la lectura y la diversidad que promueva la política pública LGBTI de bienestar, cuidado y cuidado para todos y todas. Estará especializado en temas de género y sexualidad, va a contar con títulos de obras clásicas y de literatura incluyente. Se inaugura hoy a las 4 de la tarde. De todo esto hablamos con Rafael Tamayo, el nuevo director de BibloRed.
Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy se abre una nueva sala de lectura con enfoque diferencial ubicada en la Casa LGBTI en el centro de Bogotá. Estamos hablando del barrio Santa Fe, en la carrera 15 bis número 21, 10 de la localidad de Los Mártires. Importante la apertura de esta sala de lectura, Rafael, por todo lo que implica, por todo lo que tiene y por todo lo que se mueve alrededor de esta localidad y de este barrio, ¿no?
Sí, Víctor, así es. Estamos pues muy contentos de trabajar interinstitucionalmente con la Secretaría de Integración Social, desde la Secretaría de Cultura, y lo que queremos es efectivamente que los servicios a la comunidad pues sean integrales, ¿no? Ahí ya había una serie de servicios, pero definitivamente una sala de lectura pues siempre es una ganancia comunitaria para todas las personas que visitan la institución y evidentemente pues para la comunidad aledaña a esta institución. Entonces pues nos alegra mucho, esto es un proceso de ampliación también de la red distrital de bibliotecas públicas y esperamos que la comunidad se apropie y visite pues este espacio de manera permanente y participe también en las actividades.
Rafael, vale la pena hablar un poco con usted también, no solamente acerca de la inauguración de esta nueva sala con enfoque diferencial, que ya volveremos al tema, sino que aprovecho que usted ha hablado sobre la apertura de estos nuevos sitios o estas nuevas salas de lectura en la ciudad y también de otro tipo de bibliotecas que se han integrado también a la red de bibliotecas públicas de Bogotá, BibloRed, como por ejemplo la biblioteca de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Todas estas actividades en beneficio del público, en beneficio de estar cada vez más cerca de los ciudadanos.
Sí, así es. Pues venimos en un proceso de ampliación. En los últimos 3 años, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá ha pasado de más de 130, más de 140 espacios entre bibliotecas, salas de lectura y puntos no convencionales de lectura. La biblioteca de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, La Fuga, es la primera biblioteca pública de BiblioRed en La Candelaria. Y es también un esfuerzo interinstitucional, tiene una colección que podría categorizarse como especializada en ciencias sociales, política y algunos periódicos ya con una antigüedad importante en el país que seguramente le servirán a los investigadores en ciencias sociales. Entonces sí, pues sin duda lo que busca la ampliación es tratar de hacer de la lectura un hábito cotidiano en la ciudad, que todas las personas pues puedan acceder fácilmente al libro, ya sea físico o digital, y en este sentido, por ejemplo, también la estrategia interinstitucional con Transmilenio de lectura en movimiento, que tiene códigos QR en las bibliostaciones y en los diferentes digamos medios de transporte masivo para que la gente con sus dispositivos móviles pueda escanear el código QR y acceder a los más de 3 millones de recursos digitales de la Biblioteca Digital de Bogotá, pues también es una estrategia que se suma al esfuerzo que estamos haciendo desde la Secretaría de Cultura.
Sí, no hay excusa para el que no quiera leer, ¿no? Esto sí ya definitivamente todo al alcance de las manos y del interés de cada uno de los ciudadanos, de los habitantes de la ciudad, además con estas bibliotecas especializadas y con estas salas de lectura especializadas, también como esta con enfoque diferencial. Me gustaría, Rafael, que habláramos del contenido, lo que hay en esta nueva sala de lectura. ¿Con qué vamos a contar los bogotanos que nos acerquemos a esta sala?
Bueno, pues esta primera colección es una colección de 1.500 libros. Tenemos una colección de literatura, digamos, general, y también tenemos, evidentemente, una colección integrada por algunos títulos de diversidad sexual y género para que las personas que visiten la sala y estén interesados en esos temas pues puedan consultarla. Nuestra intención también en BiblioRed es cada cierto tiempo hacer rotación de las colecciones para que los visitantes más asiduos pues tengan siempre nuevos títulos. El mobiliario y las colecciones pues están, digamos, nuevas, están en perfecto estado, y si bien la sala es pequeña, la intención es que pues las personas que tienen que esperar, hacer algunos trámites, están en la zona, puedan definitivamente pues como utilizar sin duda la su tiempo libre o su tiempo de espera en la lectura. La colección también espera ser nutrida por los intereses de los usuarios, ¿no? Hay un espacio importante para que los usuarios, con la persona que va a atender el espacio, vaya solicitando los nuevos títulos de su interés, y poco a poco, como en todas las otras bibliotecas, pues vayamos creciendo la colección de acuerdo con la caracterización de la población para la biblioteca.
Rafael, ¿solamente lecturan o hay también préstamo en esta sala de lectura, o es única y exclusivamente dedicada a la lectura?
Por ahora tenemos consulta en sala, entonces efectivamente por ahora sí tenemos solo la lectura en sala. Es posible acceder a otros servicios, será posible afiliarse a la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá. Hay que recordar que la red tiene préstamo a domicilio solicitado por la página web o por la línea telefónica. Entonces, y hay bibliotecas, algunas bibliotecas cercanas, incluyendo La Peña, la Biblioteca del Parque, que es especializada en literatura infantil, y de esa manera pues las personas puedan prestar pues más libros de la red. Hay algunos títulos que pueden encontrar en esta sala de lectura que podrían ser prestados desde otras bibliotecas. Esperamos un poco más adelante, dependiendo de cómo veamos la respuesta de la comunidad, seguramente ampliar los servicios de la sala de lectura de la Casa LGTBI.
Hoy es la inauguración a las 4 de la tarde. ¿Qué se va a llevar a cabo durante esta inauguración?
Bueno, es una inauguración un poco como para la comunidad de la zona. La casa también tiene unos visitantes recurrentes, ellos también están invitados. Es una sala pequeña, entonces la idea es presentarle a esa comunidad cercana, atendida por la Casa LGTBI, por Integración Social, pues la oferta de servicios de BiblioRed, las posibilidades que tiene la sala. Habrán algunas actividades con pues la comunidad local, que efectivamente hace parte de los colectivos de diversidad sexual y género. Y a partir de mañana, pues ya tenemos el servicio permanente de lectura en la sala.
Miércoles a viernes, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde, va a estar abierta esta sala de lectura para todos los interesados.
Correcto, así es, Víctor.
Rafael, muchas gracias, muy amable como siempre.
No, con muchísimo gusto, los esperamos a todos en las bibliotecas de la red digital.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Luego de esta invitación que nos traía Rafael Tamayo en diálogo con nuestro compañero Víctor Ogliastri de Seiza Radio para las bibliotecas de BiblioRed, continuamos con las noticias en Conexión RRUC y nos vamos precisamente, como siempre, a conocer qué está pasando en el suroccidente del país con las noticias de la Universidad Santiago de Cali.
La manera de relacionarse es importante, cómo hacerlo y de qué manera afrontarlo. El proceso establece una gran variedad de comunicación, las humanidades una de ellas, dando así actividades para la socialización. La profesora Luz Ángel, maestra en comunicación, nos comenta.
Es un encuentro de saberes en el cual tendremos una gran variedad de temas a través de los cuales podemos identificar de qué manera nosotros nos relacionamos y cómo esas relaciones están transversalizadas por los procesos que definen y establecen las humanidades como tal.
Son invitados para esta gran semana del 18 al 21 de octubre, que se lleva a cabo la 13ª versión de esta Semana de las Humanidades en la Universidad Santiago de Cali, con diversas actividades propuestas. La USC hace parte de la Feria del Libro. Con una contribución especial de esta manera, se expresa su alcance contando con Israel como invitado de honor. Vanessa Martínez, encargada, comenta del mismo.
La Universidad Santiago de Cali tendrá una valiosa participación en una de las ferias más importantes del país, que es la Feria Internacional del Libro Cali 2022. Vamos a estar en presentaciones con 10 de nuestros libros del sello editorial USC. En los espacios del Boulevard del Río, del 13 al 23 de octubre. Entonces la invitación es para que participen de esta valiosa contribución del conocimiento a través de las letras.
La editorial USC cuenta con varias participaciones nacionales e internacionales, siendo esta su tercera aparición en ferias, donde exponen a sus autores, fomentando el arte, cultura, ciencia y principalmente la investigación. No se pueden perder esta Feria del Libro en Cali, donde cerrarán con broche de oro. Un sueño hecho realidad es el lema de Unicuento en su 25º encuentro de cuenteros, puestas en escena, libros y el arte de crear historias, contando con invitados como México, Ecuador y Perú. Wilson Londoño Corrales, portavoz, habla al respecto.
Esperamos nuevamente llenar todos los espacios, que el público tenga la oportunidad de escuchar la muestra internacional y nacional y local que traemos para esta versión número 25, y también esperamos traer a los narradores orales cuenteros que participaron desde 1997 al 2021, que estén radicados en Cali, para que escuchen la clausura en presencia del maestro Francisco Centeno Osma.
Del 11 al 15 de octubre podrán vivir esta experiencia en su máxima expresión, con invitados especiales, presentaciones y mucho más. Esto fue un informe de Rodrigo Ruiz y Andrés Peña de la radio USC para la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Y desde nuestra región centro, también nuestros compañeros de la Universidad de Manizales nos cuentan las noticias de esta ciudad.
Saludos compañeros de Conexión RRUC con las notas desde la Universidad de Manizales. Conectando el aula con el alma es la actividad que se realiza durante esta semana en la Universidad de Manizales como parte de una estrategia que promueve a esta ciudad como educadora global y tecnológica. Santiago Isaza, director de Educación de la Fundación Luker, explica sobre esta iniciativa.
Es un evento donde estamos invitando a más de 200 maestros y rectores de colegios públicos. Estamos trayéndoles tendencias de innovación en educación, mirando cómo podemos inspirarlos para que vean el aula de una manera diferente. Obviamente muy preocupados por el tema de la tecnología, pero sobre todo de cómo no podemos descuidar la parte humana que tiene la educación. O sea, que estamos formando seres humanos y digamos que esa es una parte que le hemos hecho mucha énfasis en este evento. Entonces muy contentos de estar aquí en la Universidad de Manizales, un aliado de lujo para todos nuestros procesos, y contentos de estar en este evento el día de hoy.
Habla de tema tecnológico, pero específicamente y aplicado a la educación, ¿cuáles son esos temas que los docentes pueden aplicar en sus instituciones educativas?
Pues aquí hemos venido a ver temas de programación, de pensamiento computacional, de aprendizaje híbrido, de aprendizaje más personalizado, de un tema también de cómo combinar la tecnología con las competencias sociales y emocionales, que es tan importante. Entonces son diferentes temas que hemos visto durante estos dos días.
Son varios los docentes que se han congregado esta semana aquí en la Universidad de Manizales para innovar sobre el tema educativo. Desde hoy jueves y hasta el 30 de octubre, los amantes de la música afrocaribeña podrán disfrutar de la 10ª versión del Confa Salsa, una serie de espectáculos musicales que integran al género salsero con la comunidad caldense. Andrés Novoa, jefe de Cultura y Bibliotecas de Confa, nos cuenta.
A partir del 13 de octubre tendremos Confa Salsa en el auditorio Hernando Aristizábal Botero y en algunos de los municipios del departamento. El 13 arrancaremos con la presentación de Chamaco Rivera, en compañía de orquesta, de una orquesta local, igual con unos melómanos que nos deleitarán con su música. Para el día 20 de octubre tendremos una orquesta local con un homenaje a Ismael Rivera, y el 27 tendremos a Ray Palacio que nos acompañará no solo en el auditorio, sino en municipios del departamento. Para iniciar, en los municipios estará Chinchina y Neira este fin de semana.
Confa Salsa es un evento gratuito, al cual se puede acceder mediante reserva o tiquetes de ingreso. Los amantes de la salsa podrán agendarse y disfrutar de un evento de talla internacional. Desde UMFM 101.2, emisora de la Universidad de Manizales, John Jairo Herrera.
Y llega la sexta edición del Festival de Teatro Ciudad de Bucaramanga del 1 al 16 de octubre con más de 14 compañías teatrales, entre ellas 9 obras locales, 3 nacionales, 1 internacional y 3 grupos en espacios no convencionales. Desde UNAP Radio nos cuentan sobre este evento.
Del 1 al 16 de octubre se realiza el sexto Festival de Teatro Ciudad Bucaramanga en el Teatro Santander. Con más de 14 compañías teatrales se vive esta sexta versión del Festival de Teatro Ciudad Bucaramanga. Este evento cuenta con 9 obras locales, 3 nacionales, 1 internacional y 3 grupos en espacios no convencionales, con las que busca mostrar la pluralidad en los géneros teatrales y promover las capacidades artísticas de los grupos, creadores e intérpretes locales. Marcela Ayalde, estratega de comunicaciones del Teatro Santander, habla sobre la importancia de este festival para la ciudad, la región e incluso el país.
El Festival de Teatro Ciudad Bucaramanga es muy importante porque marca un hito, sobre todo en los temas teatrales de la ciudad, ya que a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido agrandando y ha tomado una importancia no solo a nivel local, sino regional, y el objetivo es que sea importante también a nivel nacional. Es por esto que en esta versión se hizo una convocatoria en donde 14 de las compañías, 10 son locales, 2 son nacionales, 1 es internacional que pasa por primera vez en el Festival de Teatro Ciudad Bucaramanga y 1 regional. Esto con el fin de darle como una visibilidad con el objetivo que ya te contaba, de volverlo un poco más nacional y que los artistas también tengan más proyección y puedan también saber y ver qué es lo que están haciendo en otras partes del país e incluso del mundo.
Entre las obras locales se encuentra En algún lugar, de la Corporación Teatro PFU en Color. Esta obra tiene influencia del teatro absurdo y el dada. Y con ironía, burla y sátira, hace un recorrido histórico por la violencia vivida de los años 90 en Colombia, con 2 líneas temáticas que conducen la acción central. Por un lado, una época evidenciada en la radio y sus noticias, y del otro, los matices tragicómicos protagonizados por 2 personajes grises clownescos. Otras de las obras locales son Sabor a mí, del colectivo Las Tres Gracias, Blue, de Arte a Tiempo, No parimos la guerra, de la Fundación Corazón en Parches, Las Troyanas, del colectivo teatral Diente de León, Una extraña casualidad, de Puerto Teatro, Piedra he muerto y otras historias, de La Oruga, La bruja de Trapiche, de La Azotea, y La oscuridad de La Mancha, de Esquinofrenia Teatro. Por el lado internacional está la obra Il Concerto, de la compañía chilena Circo Kouchka. Esta obra se centra en la historia de una marquesa que sufría de insomnio, por lo que recurre a llamar al popular músico italiano Il Maestri, que llega al país junto con su torpe asistente. La presentación está llena de humor, circo y canciones compuestas por Álvaro Pacheco, quien interpreta a Il Maestri, e inspiradas en Purcell, Bach, Vivaldi y Scarlatti. Entre otras de las presentaciones del festival están las 3 obras en espacios alternativos, específicamente en el lobby del Teatro Santander, las cuales son Mamaos, de Corazón en Parches, Posiblemente Alicia, de Cuántico Teatro, y Las Clavas del Destino, de Meraki Circo. Marcela Ayalde menciona los eventos y talleres que se realizan en el marco del sexto Festival de Teatro Ciudad Bucaramanga.
Dentro de las novedades está que vamos a tener 2 compañías nacionales y 1 internacional por primera vez en este Festival de Teatro. Además de esto, vamos a tener talleres para los artistas locales con 2 de las compañías más importantes del país. Uno de los talleres es acerca de creación colectiva y el análisis del espectáculo, y el otro taller es de teatro postdramático. Esto con el fin de que los artistas locales se capaciten, de compartir conocimientos y de que el teatro en la ciudad de Bucaramanga cada vez sea más importante y de mejor calidad.
Para conocer más información sobre la programación y boletería, pueden ingresar a la página oficial www.teatrosantanderbga.com o al Instagram como @teatrosantanderbga. Informó Priscila Sáenz, UNAP Radio.
Continuando con las noticias, quiero contarles que en la Universidad de La Sabana el próximo lunes 24 de octubre tendremos un Unisabana Ágora con el ministro de Educación Alejandro Gaviria. Esto será a las 11 de la mañana en el auditorio Álvaro del Portillo, del edificio Ad Portas, aquí en el campus de la universidad. Este evento también contará con transmisión a través del canal de YouTube de Unisabana Medios. Ese día el ministro de Educación hablará sobre hacia dónde va la educación en Colombia. Y los presentes en el auditorio, así como quienes se conecten a la transmisión por internet, tendrán la oportunidad al final de hacerle algunas preguntas al ministro.
Continuamos entonces con Conexión RRUC. Ya hemos evacuado las noticias de diferentes regiones de nuestro país. Hemos escuchado noticias desde Cali, desde Manizales, desde Bucaramanga y por supuesto también las noticias de la capital del país. Pero bueno, hablando un poco acerca de lo que ocurrió en el par de noches anteriores en la capital del país, cuéntenos, compañeros que estuvieron allá en la ciudad, ¿cuál fue el ambiente que se respiró en este concierto y con estas canciones nuevas de Guns N' Roses, 30 años después de los grandes éxitos que movieron a toda una generación? Fabián, Tatiana.
Los que estuvieron, es que yo no estuve. Cuando sí, dije sí. Los que estuvieron, dije, ah, bueno, ¿quién de los presentes asistió?
Acá pasaba igual, exactamente. Yo también dije, ve, ¿quién fue tan afortunado? Creo que desde acá estamos hoy, ninguno tuvo esa fortuna de estar en el concierto de los Guns N' Roses.
Y yo sí. Nada, no se pudo asistir al concierto. Teníamos unas jornadas largas de trabajo. No, desafortunadamente, lastimosamente no asistimos a este concierto. Seguramente ya no podremos ver a Guns N' Roses
en vivo. Oigan, hay algo muy interesante para comentar acerca de esto, y es que el equipo de producción del concierto comentó precisamente que en Bogotá había sido el lugar de donde habían estado en Latinoamérica con la mejor producción a nivel de sus conciertos. Entonces eso pues dice mucho del nivel de producción que hay en Colombia. Y otra cosa para comentar también es que para cada presentación en los últimos años Guns N' Roses ha diseñado un afiche específico. No sé si ustedes vieron en redes los que correspondían a Colombia.
Sí, los vi. Hubo otra noticia también, Diego, eso es, leyendo la prensa. Parece que el que estuvo muy afectado por la altura fue Slash. Entonces, durante el tiempo transcurrido entre el concierto del martes y el concierto del miércoles, el caballero anduvo en su hotel pegado a un tanque de oxígeno.
Ah, caray, eso sí es complicado.
Y hablando también del tema de la producción, también recordar que fue la primera producción en estadio de esta gran empresa Paramount, porque ellos han estado más que todo en espacios abiertos, y la primera producción con la que se estrenan en un estadio fue esta. Y lo que usted dice, Diego, mucha gente dice que fue de las mejores y que pues obviamente pone un estándar muy alto, y que pues Paramount, ya obviamente expertos en festivales, también entra en esta parte de eventos también de otra índole bien interesante, lo que puede hacerse desde Colombia a nivel técnico también.
Bueno, entonces con estas reseñas más adelante, tal vez al cierre estaremos hablando un poco más acerca de lo que ha dejado este concierto doble, fecha doble, que junto a Brasil y a México son los únicos países latinoamericanos que han contado con más de una fecha de esta agrupación californiana que como dice Víctor, quién sabe si vuelva por acá en un corto tiempo. Por ahora nos vamos con un personaje en Conexión RRUC.
Un personaje en Conexión RRUC.
that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold.
Y comenzamos cambiando un poco de música porque nos vamos a esto que fue lanzado en el mes de octubre del año pasado. ¿Por qué? Estamos escuchando a Imagine Dragons con esto que se llama My Enemy, porque es la banda sonora de la serie animada Arcane, que precisamente recrea uno de los videojuegos más famosos y más jugados de la historia. Estamos hablando de League of Legends. ¿Y por qué la traemos a colación hoy aquí a Conexión RRUC? Porque vamos a hablar acerca de un festival que tiene que ver precisamente con todo este universo de los videojuegos, el anime y el mundo geek. Estamos hablando de Sinestesia Cosplay, que está invitando a todos los aficionados a mayores de 14 años a un evento que se realizará el miércoles 20 de octubre en las instalaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores, donde los participantes tendrán la oportunidad de ganar $1,000,000, nada más y nada menos. Y pues, precisamente para hablarnos acerca de este tema, está con nosotros a esta hora en Conexión RRUC Mario Hernández, codirector de Sinestesia Fest 2022 y concurso de cosplay. Y pues a esta hora le damos la bienvenida, Mario. ¿Cómo vamos y cuál es la expectativa por esto que digamos que ha venido con una audiencia creciente y también con una participación creciente, no solamente en el resto del mundo, sino también en nuestro país?
Hola, Diego, buenos días a todos. Sí, un poco estamos muy contentos de volver a nuestra segunda versión. Esta es la segunda vez que hacíamos un concurso de cosplay. El primero aprendimos qué era, exactamente cómo se formaba, cuáles son los roles que hay dentro de un cosplay, porque a veces uno piensa que solo es el personaje, pero detrás hay maquilladores, toda la parte de vestuario, de personificación, también hasta de propio teatro. Y como tú dices, es algo que dentro del Comic Con, el SOFA y otras actividades ha crecido tanto. Y algo importante es que se ha quitado ese tabú de que el cosplay era como para menores de edad, como para gente un poco juvenil. Y ya tenemos gente de 40, 50, 60 años. Toda la tropa de cosplay de Star Wars diría que son gente de 30, 40 años que le encanta, quiere sentirse un ratico ese personaje y personificarlo. Entonces, pues ha sido muy grato para nosotros eso.
Bueno, Mario, expliquémosle un poco a los oyentes de Conexión RRUC un poco más en detalle en qué consiste un cosplay, porque bueno, muchos dirían, y precisamente por la temporada que estamos viviendo ahora de octubre, de Halloween y todo eso, que es simplemente un disfraz, pero esto va un poco más allá, ¿no?
Claro, cuando nosotros entendemos o hacemos la contracción de la palabra cosplay, prácticamente vamos a encontrar que es interpretar. A mí no me gusta decir disfrazado, porque uno en el cine y en la actuación uno no se disfraza, uno personifica un personaje, ¿listo? Entonces, pero si lo queremos ver así de un modo como simple, sí sería interpretar a un personaje. Yo voy a colocar un ejemplo. Entonces, a mí me gusta Goku, entonces yo lo primero que tengo que lucir es igualito a Goku. En su pelo, en su ropa, etcétera. Pero cuando yo hago un cosplay, me comporto como Goku, me río como Goku, me siento como Goku, etcétera, etcétera. O sea, como lo haría un actor de teatro, el cual si le asignan el guasón, entonces él dura 6 meses riendo, se come como el guasón, piensa como el guasón. Un poco eso sería el cosplay.
En ese sentido, creo que la diferencia, o la entiendo así, entre estar disfrazado, para no decirlo despectivo, pero más bien tradicional, es simplemente quien puede llevar un traje de y luego quien decide caracterizarlo por completo. Dejar de ser la persona que es un momento para ser el personaje que está, digamos, sí, imitando o representando en ese caso. Y quiero preguntarles, aunque esta es la segunda versión, pues en este caso, digamos que va muy de la mano con una actividad paralela, como mencionaban, que, que es el sofá. No sé si es porque se han dado cuenta de pronto en la población universitaria como todo el tema, tanto que llama la atención, que se lleva entonces a un punto dentro de la universidad con este festival de sinestesia. ¿Cuál puede ser la relación ahí como entre estas dos actividades que giran en torno al cosplay?
Claro, mira, yo te soy sincero. Yo en el año 2016, la primera vez me toqué con el término cosplay y fue a través de un gran amigo que saludo acá a través de la radio, el director de investigaciones de la Sergio Arboleda, que es Jorge Mario Caram, y él trajo ese concepto de cosplay y él empezó a investigar sobre eso, los videojuegos, etc. Claro, para mí yo decía, no entiendo qué investigas, etc. Pero cuando ya después de 5 o 6 años entiendo que el cosplay y los videojuegos son objetos de estudio desde la educación, la comunicación, la representación, etc., ahí es cuando comenzamos a entender exactamente la importancia que tiene todas esas tendencias y manifestaciones culturales como productos de producción simbólica en cualquier universidad. Entonces creo que ahí radica la importancia de cómo llegan estos concursos a las universidades, que pues muchos investigadores están haciendo relación y en otras clases de cultura, lenguaje, interpretación, etcétera, etcétera.
De la mano de lo que decía Alejandra, el cosplay lastimosamente pues está lleno de estigmas o de etiquetas y digamos que pues es algo que la gente tal vez tiende a catalogar como algo que eso es muy despectivo, como el tema del disfraz. ¿Cómo desde esta parte, desde un festival, desde esta Sinestesia Fest, ustedes creen que pueden aportar para precisamente quitar esas etiquetas y esos preconceptos creados sobre todo pues en las personas mayores?
Bueno, tenemos que recordar que el cine es un lugar fantástico y nuestro festival gira en torno a los cortometrajes universitarios y el lenguaje del cine. Cuando yo acerco a la gente al cine, ahí voy a encontrar esas grandes historias y esos grandes personajes que está hablando ahorita. Te coloco un ejemplo, cómo no recordar a Darth Vader de Star Wars, ¿eso? O a Harry Potter, como para colocar un ejemplo más actual. Entonces, cuando nosotros traemos estos personajes interpretados a través del cosplay, tenemos un pequeño acercamiento. Yo le digo a la gente, hemos tenido a los Transformers, la vez pasada ganó Thanos de Avengers en su momento en el que solo se hablaba de Avengers y estas cosas. Entonces, nos permite acercarnos o tener esa representación o poder palpar por unos segundos o ver a ese personaje en el cual todos soñamos. Hemos tenido a Chucky, toda la parte de terror, Dragon Ball, los cazafantasmas. Entonces es ese primer acercamiento y que la gente también pueda entender los personajes del cine.
Bueno, pues estamos hablando precisamente de una oportunidad de conocer un poco más este mundo de no solamente el cosplay, sino también hay otras manifestaciones que van muy de la mano con el cosplay, y es el mundo del anime y el mundo de los videojuegos, porque estos tres, digamos que junto con el cosplay, van muy de la mano, Jorge. Y es tiempo entonces de hablar un poco acerca de la programación que va a tener esta segunda versión del Festival Sinestesia.
Bueno, Sinestesia Fest este año vamos a empezar del 18 al 21. El 18 haremos obviamente nuestra inauguración. Tenemos unas charlas con directores de cine porque siempre ha sido nuestro foco. Amamos el cine, pero sabemos que el cine trae otras subnarrativas o traen lo que llamaríamos narrativas transmedias, expansiones, y ahí es cuando entra el cosplay y otras cosas. El martes entendemos el papel que tienen los directores y tenemos una charla también muy relacionada a toda la parte de 3D de videojuegos. El miércoles vamos a aterrizar con unos influenciadores de TikTok e Instagram que queríamos escucharlos, queríamos pues cómo hacen ellos sus contenidos audiovisuales, cómo generan sus estrategias, sus narrativas, ¿listo? Entonces tenemos por ahí a un influenciador que se llama Mekian, muy importante en la parte de videojuegos. Tenemos a Gina Parra, que está en la parte audiovisual. Tenemos a fotógrafo, se me escapa, es un chico muy bueno que toma fotografía, ahora trabaja muchísimo con marcas, entonces como hace sus contenidos, eso lo tendremos el día miércoles. Y el día jueves vamos a tener nuestro torneo videojuego y paralelamente nuestro festival de cosplay, que tiene una inscripción, un precio de 40,000, y vamos a empezarlo desde las 3, obviamente, y como tú decías, ese gran premio de 1,000,000 pesos, y por ahí otras sorpresitas. Y el día viernes tendremos nuestra gala de premiación de los cortometrajes universitarios que se postularon a esta versión. Este año recibimos 2,560 cortometrajes de todo el mundo, 106 países, 256 universidades, y ahorita se publicaron. Si los quieren ver quiénes son los seleccionados, pueden entrar a sinestesiafest.com.
Bueno, Jorge, también hay algo muy importante sobre lo que hay que hablar, y es algo que mencionaste de la programación acerca de las tendencias de videojuegos y de cosplay, que tienen mucha relación con algo que se vivió muchísimo durante la pandemia y que ahora en menor medida, pero sigue estando presente, es el tema del streaming de los cosplayers, de los influencers y de los videojugadores.
Sí, de por sí, mira, a mí me encanta Sinestesia, yo siempre le digo a la gente porque amo el cine, pero porque también me permite ver cine de Irán, cortometrajes. Ahorita estoy fascinado con un cortometraje de China y de Irán que está en ficción, pero yo te doy un ejemplo. Yo hace un año no sabía que era un caster, que no entendía la contracción, y me decían, sí, es que son esas personas, es como un narrador, ese locutor que va contando qué pasa en el videojuego y eso. Y yo, pero no, como así, la gente ve cómo juega otra gente, sí, claro. Entonces, cuando yo entiendo esas nuevas dinámicas de cómo la gente está generando consumo, cómo tenemos nuevos roles, cómo no hay nuevas formas de comunicar, entonces eso es lo que queremos acercarte, cómo lo hacen, qué piensan ellos. Y lo mismo, lo fuerte que la industria de los videojuegos, que antes prácticamente se enfocaba a los diseñadores, a los programadores, pero ahora se dejó de lado y la importancia otra vez volvió al jugador, no tanto a quién hizo el videojuego, quién está ahí. Entonces eso es como lo bonito que volvemos a tener y queremos acercar al público a que conozca este tipo de iniciativas junto a las del cine.
Efectivamente, Jorge, y ahí aprovecho para contarle una noticia a los oyentes de Conexión RRUC, y es que un colombiano, Mario Valle, es uno de los dos casters en habla hispana que estará en el torneo más grande de Age of Empires 2 y 4, que se realizará la próxima semana, a partir de la próxima semana, en el castillo de Heidelberg, en Alemania. En esta ciudad irá presencialmente, y es el primer colombiano en hacer eso, y pues obviamente uno, digamos que no dimensiona hasta cuando conoce a la comunidad de los videojuegos, porque no solamente en ese videojuego se mueve mucha comunidad, sino también en otros, por ejemplo Dota, por ejemplo League of Legends, por ejemplo StarCraft, y hay incluso Rocket League y muchos otros videojuegos.
Yo te voy a dar uno que me pasó, Diego, y es, me invitaron al Movistar Arena a eso, un torneo de videojuegos, habían caster, y yo todavía seguía en shock. Voy a ir a un, para los que me escuchan, más o menos un estadio cerrado, un coliseo, a ver cómo juegan personas. Dije, bueno, eso va a estar, no sé, sin... Estaba a reventar, la energía era prácticamente como un partido de fútbol, la gente gritando, el que gana, el que apoya. Fue algo tan, tan chocante para mí de, ¡buah! Esto es muy, muy, muy importante lo que está pasando en este movimiento. Están comunicando de otra forma, piensan de otra forma, sus espacios de entretenimiento son distintos. Entonces, para mí eso ha sido, la verdad, fascinante. Ir entrando a este mundo de los videojuegos, cosplay y toda esta parte.
Hay otra cosa importante, Jorge, y es que a propósito de la cercanía del Mundial de Fútbol de Qatar, también va a haber algo con este tema. Cuéntanos acerca de ello.
Bueno, nosotros dentro de Sinestesia Fest, yo soy un poco futbolero, tenemos exactamente nuestro torneo como lo hemos hecho todos los años. Hace 6 meses tuvimos un torneo de FIFA, pero este año, entendiendo que es un caster y teniendo estudiantes de comunicación tan pilos y que les encanta el periodismo deportivo y los eSports, pues vamos a tener nuestro torneo de FIFA. Y pues vamos a contar con los casters que van a estar narrando en tiempo real ese torneo.
Bueno, ¿qué otros videojuegos van a estar presentes en el torneo de videojuegos? Porque entendemos que no solamente hay fútbol.
Está Super Smash Bros. Vamos a tener los clásicos, como no olvidar Mortal Kombat, Call of Duty. Y sobre esos 3 o 4 estará moviéndose el torneo de videojuegos.
Bueno, ¿cómo ves la tendencia, Jorge, de los videojuegos de estrategia en tiempo real, los famosos RTS?
Yo creo que algo importante que tenemos ahora dentro de este ecosistema de metaverso y toda esta web, etcétera, es el concepto de comunidad. Entonces creo que más que el videojuego es como antes nos juntábamos 5 o 6 al frente de un televisor, pero ahora de pronto se juntan 10, 100 en Argentina, Perú, Inglaterra, etcétera, a comenzar a generar estrategia. Y ese concepto de comunidad creo que es lo más importante para mí, más que el avance de las gráficas, etcétera, que tienen ahora los videojuegos.
Pues bueno, Jorge, muchísimas gracias. Él es Jorge Mario Hernández y nos está invitando a Sinestesia Cosplay, que tendrá lugar la próxima semana. Y por supuesto, para conocer un poco más acerca del mundo del cosplay, hagamos nuevamente la invitación para todas las personas que no solamente quieran ir a mirar, sino que también quieran participar.
Listo, a todos. Es súper sencillo. Simplemente van a colocar sinestesiafest.com. En la parte de la mitad de la página van a encontrar toda la información de cómo se participa, qué costo tiene, qué reglas. Si quieren venir, pues llenar el formulario para que estén en las instalaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y también nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Sinestesia Fest. Y en Unilibertadores también van a encontrar toda la información.
Perfecto. Jorge Mario Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conexión RRUC y esperamos que precisamente el cosplay y los videojuegos tengan una mayor relevancia en la comunidad, deje de ser algo para bichos raros, como dicen por ahí, y que pues obviamente se ha visto como una subcultura muy interesante y en la que se puede explotar muchísimo la creatividad.
A ustedes un abrazo, a todos los que están conectados a Conexión RUC.
Bueno, ya acercándonos al final de nuestro programa de hoy, pues quería preguntarles a mis compañeros si alguna vez han visto, aparte de un 31 de octubre, obviamente, el tema de disfrazarse no de un personaje de la cultura popular del cine o de la televisión, que es lo más recurrente, sino de los videojuegos.
Sí, en festivales como el SOFA o la Comic Con he tenido la oportunidad, pero pues la verdad es que es un mundo que conoce quién juega los juegos, entonces a veces hay cosas muy tradicionales que hacen parte de, digamos, de la cultura tradicional, como todo lo que tenga que ver con Mario Bros o cosas así, pero hablando también de cultura oriental, pues sé que hay muchos otros personajes que por supuesto para quienes son gamers pues se vuelven parte de su cotidianidad y como pues hablábamos también está ahí puesta toda la creatividad en no solo estar vestido como, sino hacer una interpretación general de lo que sean estos personajes, pero en recintos como Corferias, cuando se hacen este tipo de festivales o de eventos, pues es donde uno más puede
encontrar a personas caracterizando personajes así.
Y no solamente de los videojuegos, la cultura del anime ha venido tomando muchísima fuerza y por supuesto que eso ha sido muy, 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 muy impresionante el crecimiento que ha tenido en Estados Unidos y sobre todo también en Latinoamérica y aquí en Colombia, porque esa cultura del anime ha tomado bastante fuerza y plataformas como por ejemplo Funimation o Crunchyroll ya tienen bastantes suscriptores en nuestro país y por supuesto hay mucha gente que es muy fan de los animes y hacen no solamente recreaciones de los personajes de estas series, sino que también hacen cosplays muy buenos acerca también de estas series.
Es cierto, como para todos los gustos, lo que nos decía el invitado, ¿no? Ir a una actividad en un recinto como el Movistar Arena y pensar que va a haber, no sé, poca gente o que no son tantos los adeptos y encontrarlo lleno, creo que esto es lo que ha ido pasando y la cultura general oriental en Colombia por ese lado, por el lado de la música, con el K-pop y por muchas otras cosas que van como permeando y llegando a este lado del planeta, pues hace que cada vez todo esto tenga pues mayores adeptos, porque digamos que las fronteras son menos gracias a toda la conectividad de la que disfrutamos en el mundo.
Bueno, don Fabián, ¿qué opina del asunto? Fabián, ¿está por ahí su merced? Se nos ha perdido por acá. Don Fabián
se vistió de fantasma allá.
Sí, hizo el cosplay de fantasma. Bueno, ya estamos llegando al final de esta edición de Conexión RRUC. Esperamos que hayan disfrutado las invitaciones que les ofrecimos en esta edición. Y, por supuesto, recordarles el tema, Víctor, de la primera parte de nuestro programa, la sala de lectura de la red de bibliotecas.
La sala de lectura, sí, que ha inaugurado hoy, o se inaugura hoy, mejor, a las 4 de la tarde por parte del nuevo director de Biblored, Rafael Tamayo, y esa sala de lectura es una sala de lectura LGBTI que está ubicada en la zona centro, en el sector de, en la localidad de Los Mártires, en el barrio Santa Fe. Ahí está ubicado este nuevo centro, espacio de lectura, donde se estará atendiendo al público de miércoles a viernes y los días sábados también.
Bueno, pues y también recordar la invitación que nos acaba de dar Mario Hernández, codirector de Sinestesia Fest 2022, para vivir este festival la próxima semana. Y con esto concluimos despidiéndonos e iniciamos esta ronda de despedida lo más cercano a Tunja posible, en la Sabana de Bogotá, con Tatiana Morales en Unisabana Medios.
De los más cercanos a los más lejanos. Sí. Diego, muchas gracias. Es un gusto regresar a conectarme con todos ustedes en este espacio de la red de radio universitaria de la zona centro, pero que por supuesto está abierta para todos. Un abrazo, voy a decir que caluroso, porque como está haciendo frío, el abrazo va con calor para quien le está haciendo falta, aquí desde la Universidad de La Sabana. Gracias.
Seguimos avanzando hacia el centro de la ciudad y nos despedimos de don Fabián Pérez en Teusaquillo, allá en Ucompensar Estéreo.
Muchas gracias, compañeros, perdón, pero ahí las obligaciones llaman en momentos no tan adecuados, pero bueno, acá acompañándolos siempre en las conexiones RRUC, acá es de Teusaquillo, que el día ya comienza a oscurecerse, las nubes ya comienzan a ser de las suyas, pero bueno, que estamos acá siempre presentes con Conexión RRUC y nos encontramos dentro de 8 días.
Y finalizamos la despedida en el centro de la ciudad, un lugar que me parece precioso de la capital del país, La Candelaria, con don Víctor Ogliastri en CIC Radio.
Y transmitiendo desde la Casa Cuervo Urizarri, una casa colonial, una casa de conservación de más de 300 años de historia. Aquí está ubicada la sede del Instituto Cari Cuervo, obviamente, pero también su emisora. Un caluroso y afectivo abrazo para todos.
Bueno, y nos despedimos desde UPTC Radio en Tunja y deseándoles una muy buena tarde. Quédense conectados con la programación de las emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia, que no solamente les traen información, sino también educación y entretención. Y por supuesto, si usted se perdió alguno de los episodios de esta serie de Conexión RRUC, puede visitarlos en la plataforma de podcast que desde estamos en Deezer, Spotify, Spreaker, iTunes, iHeartRadio y muchas más, Google Podcasts, etc. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.